8:25 y tenemos el gusto de saludar aquí en Radio Gráfica, en la ciudad de Buenos Aires, a David Choquehuanca. Él es un hombre clave en el movimiento al socialismo y es candidato a vicepresidente en las próximas elecciones. ¿Qué tal? Lucas Molinari aquí lo saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días. Muchas gracias por esta comunicación. Un saludo, un abrazo a nuestros hermanos de nuestro continente, a nuestros hermanos que están en la Argentina, en Bolivia, y a todos los hermanos que nos están escuchando.
David, qué compleja que está la situación en Bolivia. Se ha conocido que se postergan las elecciones del 6 de septiembre, que estaba previsto, al 18 de octubre. ¿Ya es un hecho?
Mira, como usted lo dijo, estamos en una situación compleja, difícil, una situación de incertidumbre. Después del golpe de Estado que hemos sufrido el año pasado, Bolivia vive una situación de días de incertidumbre, de tristeza, de persecución política. El golpe ha sido al Estado plurinacional, al proceso de cambio, a nuestra revolución cultural. Y ahora las elecciones tenían que realizarse en 3 meses después del golpe. Luego han ido postergando, se ha fijado para el 3 de mayo y han utilizado la pandemia como pretexto para postergar las elecciones, para no realizar las elecciones. Se ha postergado para agosto, luego han postergado para 6 de septiembre, después de un diálogo con las organizaciones políticas que participan en las elecciones, más el Tribunal Supremo Electoral. Esta ha sido acompañada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y se sacó una ley para que se puedan realizar las elecciones el 6 de septiembre. Pero de pronto nos hemos visto sorprendidos, ¿no? Por un anuncio del Tribunal Supremo Electoral de que nuevamente quieren postergar las elecciones para el 18 de octubre. Ya esto la población, el pueblo boliviano, no entiende, ¿no? Ya parece que no quieren llevar las elecciones, ¿no? No les conviene llevar las elecciones al gobierno de facto, porque saben que el movimiento al socialismo, el instrumento político, va a recuperar la democracia, va a recuperar nuestra salud, va a recuperar nuestra educación y vamos a volver a nuestro proceso de cambio. Entonces, como les dije, el golpe de Estado ha sido a nuestro proceso de cambio. Hubo una interrupción brusca a nuestro proceso de cambio. Y el pueblo boliviano quiere volver a este proceso de cambio, ¿no? A construir estabilidad nuevamente, estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Entonces la derecha no quiere esto. Por eso están utilizando la pandemia para nuevamente querer postergar. Tenemos una ley que fija para el 6 de septiembre las elecciones. Hasta ahora esa ley está vigente. Hoy día, precisamente hoy día, el Tribunal Supremo Electoral debería de hacer conocer el calendario electoral, ¿no? Para que los bolivianos podamos ir a las urnas el 6 de septiembre. Frente a este anuncio de querer postergar nuevamente las elecciones, nuestros movimientos sociales, ¿no? La Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, no, el pueblo boliviano se ha convocado para mañana martes a un cabildo nacional, ¿no? A una marcha que parte con una marcha de Sensencata en la ciudad del Alto, ¿no? Para poder analizar, ¿no? Esta intención de querer postergar nuevamente las elecciones. Este cabildo, después de la marcha, va a tomar algunas decisiones. ¿Cuál va a ser el camino a seguir para garantizar elecciones transparentes, elecciones justas, ¿no? Elecciones pacíficas.
Bien. En este cabildo que va a ocurrir mañana, ¿ustedes también van a participar o va a ser algo desde los movimientos sociales y el movimiento obrero?
No, es el pueblo boliviano, ¿no?, que se está manifestando, todos, ¿no? Uh-huh. O sea, no excluye a nadie. Bien. Todos los que quieran participar de este cabildo, todos los que quieren democracia en Bolivia, todos los que quieren recuperar, ¿no?, nuestra democracia, todos los que defienden los derechos humanos, los derechos colectivos, ¿no?, todos los que quieren tener autoridades legítimas, autoridades elegidas por su pueblo, mañana van a participar de este cabildo nacional convocada por la Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad y las organizaciones sociales.
Hay una preocupación en lo que tiene que ver con lo represivo por lo que ocurrió tanto en Sencata como en otros lugares de Bolivia después del golpe.
¿Cómo? Dígame.
No, si hay una preocupación por el esquema represivo del actual gobierno de Áñez allí en Bolivia. Digo, por lo que ocurrió, por ejemplo, en Sencata hace algunos meses.
Están utilizando la pandemia para sembrar terror, para sembrar miedo, para reprimir, para perseguir la libertad de expresión, para perseguir a las organizaciones sociales, para judicializar la política. Esta pandemia están utilizando para meter miedo al pueblo. No está descartada ninguna represión, pero el pueblo boliviano también ha perdido el miedo. El pueblo boliviano no puede callarse más. El pueblo boliviano poco a poco se está reorganizando, se está autoconvocando para recuperar nuestra democracia, el Estado de Derecho, nuestras empresas estratégicas que están en riesgo, para defender nuestra soberanía nacional, para defender nuestros recursos naturales, para defender nuestra justicia, para que la justicia vuelva, para que el Estado de Derecho vuelva a Bolivia. No está descartada ninguna. Han anunciado de que ellos no van a permitir, ¿no?, actos terroristas, han dicho, porque todo es calificado de terrorismo ahora aquí en Bolivia.
Estamos dialogando con David Choquehuanca. ¿Desde qué ciudad nos habla, David? ¿Dónde está usted?
Yo estoy en la ciudad de La Paz. Estoy en la ciudad de La Paz y ya queriendo salir, ¿no?, para nuestras reuniones.
Bien, ¿no?, bien.
Para ver cómo defendemos nuestra democracia, cómo resolvemos los bolivianos en paz.
Ahora, hablando de la paz y de las elecciones, ¿no?, que vaya uno a saber si se va a poder sostener el 6 de septiembre, ojalá ocurra, o será en octubre. ¿Cómo ven el tema de las garantías de los observadores internacionales? Digo, por lo que ocurrió durante el golpe de Estado y la justificación y el rol que tuvo la OEA.
Mira, las instituciones han perdido credibilidad. ¿No? Hay un desmantelamiento de las instituciones, ¿no? Hay un derrumbe de las instituciones. Hay un proceso de desinstitucionalización. Nuestras instituciones están muy frágiles. Han perdido credibilidad. El mismo Tribunal Supremo Electoral hoy está fraccionada. Se puede derrumbar. Por eso es importante para nosotros, ¿no?, el acompañamiento de la comunidad internacional para garantizar elecciones transparentes, elecciones justas. Es importante el acompañamiento de las Naciones Unidas, es importante el acompañamiento de la Unión Europea, de autoridades parlamentarias, de instituciones electorales de los países puedan acompañar no solamente como observadores, sino pueden acompañar todo este proceso, ¿no?, de elecciones que estamos llevando adelante los bolivianos. Los bolivianos nunca hemos tenido, ¿no?, confianza en la Organización de Estados Americanos. Los bolivianos cuestionan la presencia de la Organización de Estados Americanos por su actuación, ¿no?, parcializada en las anteriores elecciones. Entonces, es importante el acompañamiento de las Naciones Unidas, ¿no?, de la Unión Europea, para que podamos garantizar elecciones transparentes, justas, libres.
Bien. En los últimos días hubo un tuit de Elon Musk, este multimillonario, que de alguna manera volvió a ser otra prueba más de el para qué del golpe, lo que vino planteando Evo Morales, el tema del litio. ¿Quiere decir algo al respecto? Bueno, Evo ya salió a responderle públicamente a este multimillonario, con esa impunidad con la que hablan los ricos, ¿no?, del mundo.
Así piensan estos, ¿no? Así piensan estas transnacionales, estas multinacionales. A ellos no les interesa la vida, no les interesa la situación de nuestros pueblos. Ellos ni siquiera piensan ya en sus hijos. Ellos viven la dictadura del dinero, ¿ya? Entonces, esas afirmaciones es una muestra más, ¿no?, de dónde ha venido el golpe, cómo se ha venido tejiendo el golpe, ¿no? Todos los países que poseen recursos naturales corren el riesgo de ser intervenidos por estas transnacionales. Ya el pueblo boliviano, la comunidad internacional, conoce, a medida que va pasando el tiempo, conoce la verdad. La verdad de quién ha hecho el golpe en Bolivia, ¿no?, y el rol que han jugado algunos organismos internacionales como la OEA, ¿no?, en este golpe de Estado, que ha sido planificado, organizado desde Estados Unidos. Ellos están mirando nuestros recursos naturales.
Claro, sí.
Están mirando no solamente nuestro litio. Bolivia es rico en recursos naturales, tenemos agua dulce, tenemos recursos forestales, tenemos recursos mineralógicos, tenemos áreas protegidas, tenemos todo. Bolivia es rico en recursos naturales, tiene hierbas medicinales. Uh-huh. Entonces están mirando estas transnacionales para ellos.
Claro.
Por eso han organizado este golpe de Estado. No quieren que nosotros podamos llevar adelante nuestro propio proceso de industrialización. No quieren que ningún país pueda levantarse de manera soberana. El golpe de Estado ha sido a nuestra soberanía por estas transnacionales. Es una muestra más, ¿no?, de que el golpe ha venido de Estados Unidos. Entonces han utilizado a la Organización de Estados Americanos, ¿no?, y han construido un fraude, ¿no?, han dicho un fraude monumental, han dicho, pero no lo van a poder demostrar, ¿no? No van a poder mostrar ni aquí ni en el mundo. Es más, cada día se sabe de que en realidad los que han hecho el fraude son estas transnacionales y acompañados de la OEA.
Bien. Y lo que estamos viendo es que está en crisis ese modelo, ¿no?, que tiene que ver con el capitalismo. La pandemia, de alguna manera, nos tiene que hacer reflexionar sobre cuestiones que, por ejemplo, usted como canciller, Evo Morales como presidente, iban planteando en los foros internacionales, que había que buscar otro modo de relacionarse como humanidad con la naturaleza. ¿La pandemia nos tiene que llevar a reflexiones más profundas?
Mira, estamos atravesando una crisis global. Estamos hablando de la crisis energética, crisis financiera, crisis hídrica, crisis ambiental, crisis alimentaria, crisis institucional, crisis de valores, crisis global del capitalismo. Y una de las peores manifestaciones que nos ha tocado vivir de estas crisis se llama crisis sanitaria, esta pandemia. Esta pandemia nos tiene que a nosotros permitir, ¿no?, permitir reflexionar de manera global, ¿no?, de cómo vamos a enfrentar todas estas crisis. Y no solamente hablar, ¿no?, del coronavirus, hablando de salud. Mira, en el mundo mueren cada año por enfermedades cardiovasculares 18 millones de personas, por la mala alimentación, por la comida transgénica, por la comida chatarra. Y cuando estamos hablando de salud, tenemos que hablar de manera integral. En el mundo mueren 9 millones de personas por el cáncer, por el tipo de alimentación. Todos estos temas tenemos que mirar, tenemos que hablar de la salud, no solamente de los seres humanos. Tenemos que hablar de la salud integral. Necesitamos reflexionar que cuando nuestros niños, cuando nuestras guaguitas salen del vientre de su madre, puedan respirar aire limpio, aire sano, no aire contaminado, no aire envenenado. Estamos hablando de la salud no solamente de los seres humanos, estamos hablando de cómo tenemos que cuidar nuestro aire, de cómo tenemos que proteger la salud de nuestros océanos, de nuestros mares, de nuestras montañas, de nuestros ríos, de nuestra madre tierra y también de los seres humanos. Entonces estamos ya, ¿no?, estamos viviendo esta crisis global del capitalismo. Estamos viendo una crisis de ese modelo de desarrollo capitalista occidental que busca el vivir mejor, que es antropocentrista, que solo piensa en el ser humano. No solo los seres humanos existimos en este planeta, somos más que los seres humanos los que existimos. Es hora de pensar, es hora de dejar de ser egocentristas, es hora de dejar de ser antropocentristas, eurocentristas, ir más allá de etnocentrismo. Volver a ser ese ser humano integral, parte de la naturaleza, y tejer de manera conjunta nuestros sueños. Cuando estamos hablando de manera conjunta, estamos hablando tomando en cuenta a todas y el todo. Entonces esta crisis nos tiene que permitir reflexionar. Esta crisis ha hecho de que nuestro planeta se estaba ahogando. Nuestro planeta ya no podía respirar. Nuestro planeta se estaba muriendo. Y en estos días, nuestro planeta ha vuelto a respirar. Pero son los seres humanos que se estaban muriendo por falta de respiración. Tenemos que ver como un mensaje también, un mensaje de la naturaleza. Nuestra madre tierra nos manda mensajes todos los días. Los tsunamis, los terremotos, son gritos de nuestra Pachamama para que los humanos podamos reflexionar. Esta misma pandemia. Entonces es hora ya de que entre todos podamos empezar a trabajar para el retorno al camino del equilibrio. Pensar en la vida. Nosotros tenemos un código, los aymaras, que es Kumara. Aymara es un código, no es solo una palabra. Se ha resistido durante 500 años al colonialismo. Y hoy día, frente a la crisis de valores, emergen estos valores desde nuestros pueblos, desde los pueblos indígenas, desde las culturas milenarias. Y Kumara significa persona sana, vida sana. No solamente es que las personas, que los seres humanos tienen que sanarse, necesitamos sanarnos. No solo estamos infectados por coronavirus, muchos, estamos infectados por la codicia, estamos infectados por el racismo, estamos infectados por el individualismo, la división, el enfrentamiento. Y esta crisis nos tiene que reflexionar. Necesitamos desinfectarnos. Necesitamos volver a ser nuevamente, volver a ser ese ser humano integral. Y hay otra palabra en nuestras culturas milenarias que es el jiwasa. Jiwasa significa no soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo, del eurocentrismo. Lo que tenemos que construir, no tenemos que construir una nueva sociedad, sino necesitamos construir una nueva vida. No solamente una nueva sociedad, ya no hay que pensar solamente en los seres humanos. Volver a ser jiwasa. Volver a ser jiwasa es dejar de ser egocentristas, antropocentristas, eurocentristas. Y construir esa nueva vida con pensamiento propio, con pensamiento descolonizado. Y en Bolivia estábamos llevando adelante un proceso de descolonización. Por eso nuestra revolución se llamaba Revolución Democrática y Cultural. Nuestro proceso de cambio se llama proceso de cambio, porque queríamos cambiar. Necesitábamos desmontar ese estado colonial. Ese estado colonial que se ha construido para aplastarnos, para marginarnos, para dividirnos, para explotarnos, para saquear nuestros recursos naturales. Y nosotros llegamos en 2006 para cambiar todo eso, para desmontar ese estado colonial y construir nuevamente con pensamiento propio, recuperar esa nueva vida. Construir la unidad, la esperanza, la integración. Y el golpe ha sido también a eso, a ese proceso de descolonización, a ese proceso de cambio, a ese proceso de revolución cultural y democrática. Entonces, necesitamos, ya este modelo de desarrollo occidental capitalista no va más. Ya está en crisis. Crisis global del capitalismo. Y frente a la crisis global del capitalismo surge desde nuestras culturas, desde nuestras comunidades, desde la resistencia. Emergen estos nuevos valores, estos nuevos códigos que están en función de la vida, no solamente en función del ser humano, que buscan la armonía con los seres humanos y naturaleza.
Qué buen apunte que está haciendo David, porque sabe que aquí en la Argentina, en Buenos Aires, bueno, hay muchos paisanos suyos, ¿no?, que están en esta realidad de pandemia, bueno, de cuarentena, y donde uno, si enciende muchos medios de comunicación, están permanentemente con esta desesperación de que vuelva toda la normalidad, ¿no? Y nosotros siempre buscamos reflexionar a fondo de qué significa eso de la normalidad, ¿no? Y cómo construimos un nuevo estado de cosas, sobre todo más justo y donde obviamente que está este llamado también de la naturaleza, ¿no? Porque en realidad el virus nos pone en cuestión cómo estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades. Así que creo que ha metido ahí algunas reflexiones seguramente en la audiencia de la Argentina para poder discutir también desde la comunidad un proyecto de país, que creo que de eso se trata, ¿no?
Sí, más que proyecto de país, un proyecto de vida.
Bien.
Un proyecto de vida donde ya no existan fronteras, donde ya no exista la división, donde podamos construir integración, donde podamos construir unidad, donde podamos construir hermandad, donde el poder pueda circular, donde el poder pueda fluir, donde en la economía pueda circular. Volver a esa economía circular de la redistribución. Tenemos que ya, no puede seguir esa economía lineal de acumulación, porque nosotros hoy vivimos las consecuencias de ese modelo de desarrollo occidental capitalista, y que tenemos pobreza, desigualdades. Uh-huh. Entonces hay que cambiar todo.
Claro, sí. El origen de la pobreza es la riqueza, ¿no? En realidad hay más tiempo en términos históricos del otro modelo, del modelo comunitario, pienso en América, ¿no?
Sí, es que no es un modelo. Lo que conocen como modelo comunitario no es simplemente un modelo. Es el estamos hablando nosotros, eso tiene su nombre, se llama AIQ. Uh-huh. AIQ, ¿no? Es otro código como Hiwasa, como Kumara. AIQ se resistió durante 500 años y el AIQ es un sistema de organización de vida. No es un modelo de organización de sociedad solamente. El AIQ es un sistema de organización de vida. Nosotros estábamos en ese proceso de recuperar, de volver a nuestro AIQ. Y AIQ traducido al castellano es comunidad. Por eso hablábamos del socialismo comunitario. Cuando estábamos hablando del socialismo comunitario, estamos hablando de volver a nuestro AIQ, de volver a la cultura de la vida, de volver a la cultura de la hermandad, de empezar a valorar nuevamente nuestras raíces culturales, de valorar nuestra identidad, sentir orgullo de nuestra identidad, de nuestras raíces culturales, sentir orgullo de nuestros códigos, de nuestros símbolos. Por eso levantamos la huipala. La huipala no es una bandera, la huipala es un código de la inclusión. Es un código de la complementariedad, es un código del consenso, es un código del equilibrio, es un código de la integración. Nuestra huipala, esa que se conoce, esa banderita a cuadros, y llamamos la huipala. Estamos en tiempos de leer con nuestros propios ojos nuestra realidad y decidir nosotros mismos cómo queremos vivir, caminar con nuestros propios pies integrados, unidos, trabajar la unidad, no la división. Por eso el próximo gobierno, cualquiera que sea, tiene que ser un gobierno de unidad nacional, de reconciliación nacional, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, de concertación nacional.
David Choquehuanca, le agradecemos la charla aquí con Radio Gráfica. Un saludo a la distancia.
Muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo, un saludo a todos los hermanos. que nos escuchen.
Igualmente, ¿no? David Choquehuanca, candidato a vicepresidente por el MAS IPSP, Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Esta es la gráfica.